El Espejo.
COPE. Estar informado.
El arte y la cultura aumentan la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas. Matilde Asensi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes del mitin de Rimini que comienza hoy. En él les anima a vivir el rostro de Cristo resucitado en medio de una cultura de los residuos que hay que aniquilar porque representa las guerras y los enfrentamientos. El Santo Padre les anima a difundir la armonía y la belleza del encuentro entre las personas para evitar la marginación de los seres humanos. Sobre este evento hablaremos, de los diversos actos, exposiciones, diálogos culturales, la convivencia entre culturas y religiones, mostrando que es posible armonizar el pensamiento en bien de los demás. Además, iremos a Roma para conocer cómo ha sido el Ángelus del Papa Francisco en este Ecuador del mes de agosto. Y otros muchos temas que empezamos a desarrollar ya, deteniéndonos primero en el santoral de la semana. Semana en la que comenzamos con la memoria de Santa Elena hoy domingo, la madre del emperador Constantino y que descubrió la cruz de Cristo. Marchó a Tierra Santa, puso tres enfermos sobre cada una de las cruces para descubrir cuál era la del Señor, y en la que sanó la enferma que puso es la que donde descubrió la cruz de Cristo para darle el culto debido. En los próximos días nos encontramos que el martes es San Bernardo Abad de Claraval, que es reformador del Císter, que llevó a su culmen el monacato, haciendo y evitando cualquier relajación de la hora de labora, y que fue uno de los grandes consejeros de los papas en bien de la Iglesia, tal y como se le llama el doctor melifluo, porque siempre escribía con esa dulzura, haciendo también hincapié en su antiguo carácter, que era duro, pero que en ese caso después le llevó a ser la persona más dulce, hablando del Señor y de la dulzura también de la Virgen, a la que tenía gran devoción. El miércoles tenemos la figura del Papa San Pío X, el Papa que preconizó lo que fue la gran contienda de la Primera Guerra Mundial. Y el día 22 tenemos el complemento, por así decirlo, a la Asunción de la Virgen, porque se celebra que en 1954, desde entonces, el Papa Pío XII instituyó la fiesta de la coronación de la Virgen como Reina y Señora de Cielos y Tierra. El día 23 celebraremos a la terciaria dominica y patrona de Hispanoamérica, Santa Rosa de Lima, que ella misma, con tan solo 31 años, murió pasando también a la gloria en su dies natalis, después de una vida de sencillez, imitando y también estando cerca de San Martín de Porres. Y cerramos esta semana con la festividad de un apóstol, en este caso el sábado 24 de San Bartolomé, seguidor del Señor, testigo de lo que hizo, que predicó y que también murió mártir. Esto es un poco a grandes rasgos el santoral de esta semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en El Espejo. Siempre contamos con la mano maternal de la Virgen que nos ayuda y se prolonga en el tiempo. Es el argumento del reportaje de nuestro compañero Carlos González. Charlie, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
María es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura.
Con María, hace 2000 años, comenzó todo.
Ella es capaz de darnos la alegría de Jesús.
Hoy, la Iglesia sigue nutriendo su palabra con la ternura de una mano de mujer, porque la mujer es la armonía, es la poesía, es la belleza de Dios en la tierra.
Dios nos creó hombres y mujeres y Jesús se hizo humanidad y está conectado con nuestras experiencias, con nuestra cotidianidad, en nuestro día a día.
Ana Almarza sabe de fragilidad, de cenizas y de heridas.
He vivido con muchas mujeres rotas, con un corazón totalmente destrozado por el no amor, y ahí veo a Jesús.
Porque detrás de la mirada de esta religiosa adoratriz se esconde la ternura de un Dios padre y madre.
Él vive en cada ser humano, se ha embarrado, que se ha hecho uno de nosotras, y le descubro presente en el dolor, en las heridas que la violencia machista ha causado en muchas mujeres.
Porque Jesús ni habría podido nacer ni cumplir su misión de no haber sido por una mujer, María de Nazaret.
Es ser presencia de este Dios que es padre y madre y que se encarnó en el ser humano y en el seno de una mujer, María.
Todavía queda mucho camino por recorrer, pero solo construyendo reino, peldaño a peldaño y caricia a caricia, se puede rozar el amor de Dios con la punta de los dedos.
Jesús es el rostro concreto de las mujeres. Quien dé un vaso de agua, a mí me lo da. Y el tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Y ahí le veo también y Jesús se hace presente.
Buscando la igualdad real, rompiendo las fronteras que separan, hilvanando el sueño de ser una iglesia donde absolutamente nadie quede al margen.
Él anda, ve a mis hermanos y diles. Se lo dijo Jesús a María Magdalena después de la resurrección.
Explotar a una mujer e intentar desgarrar su dignidad es destruir la armonía que Dios ha querido dar al mundo.
Jesús, el Hijo de Dios encarnado, nacido de mujer. Dios se hace humano al nacer de una mujer.
La Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer, porque es la custodia sagrada de Dios, el pan nuestro de cada día, que configura en lo más hondo de la mirada compasiva de Jesús el cuerpo de Cristo. Y por eso Dios creó a la mujer, para que todas las personas que constituimos esta humanidad tengamos eternamente una madre a la que abrazar.
Y María como ejemplo y hoja de ruta. María siempre presente, como madre y como mujer.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos ya con la actualidad. ...14 minutos sobre las 2 de la tarde... una hora o menos en Canarias. Vamos ya hasta Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, Ángelus del Papa, en el que hoy Francisco ha invitado a vivir y a llevar una vida coherente con el Evangelio.
Mira, pues en una jornada muy calurosa como es agosto en Roma, el Papa ha explicado ante los peregrinos que estábamos en la Plaza de San Pedro que Jesús nos propone lecciones decisivas en la vida, como abandonar cualquier actitud de pereza, apatía, indiferencia o rechazo y acoger el amor de Dios. Esta opción por el amor de Dios y por el Evangelio supone lo que tú has dicho, no vivir de forma hipócrita la fe, sino convertirnos en cristianos dispuestos a pagar el precio de aquellas decisiones que son coherentes con la palabra de Dios, ha dicho el Santo Padre. Vamos a escuchar precisamente cómo nos lo ha dicho el Papa Francisco.
Es bueno llamarse cristiano, pero es necesario, sobre todo, ser cristiano en las situaciones concretas, dando testimonio del Evangelio que es, esencialmente, el amor por Dios y por los hermanos.
Por eso el Papa Francisco ha insistido en que Jesús nos llama a difundir en el mundo el fuego del amor de Dios, gracias al que nosotros seremos reconocidos como sus verdaderos discípulos, ya que este fuego del amor de Dios consume cualquier individualismo y mantiene la caridad abierta a todos, haciéndonos más atentos a las personas más pobres y descartadas. Por último, el Santo Padre nos ha recordado que esta adhesión al Evangelio supone adorar a Dios y servir al prójimo. Así es como la palabra de Dios, como el Evangelio, se manifiesta como un fuego que cambia el mundo a partir del cambio del corazón de cada uno de nosotros. Eso es todo lo que te cuento hoy desde Roma, Jesús Luis.
Pues con estas palabras nos quedamos. Ángeles Conde, muchísimas gracias y que vaya bien esta tarde domingo.
Un abrazo.
Pues hasta aquí la actualidad. Vamos enseguida con otros temas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los auténticos magníficos. Los originales.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
Los siete magníficos.
¿Por qué no contratan hombres? Ya somos siete.
El domingo por la noche, a las 10:15.
¿Sí?
Cine sin cortes. En 13.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Todos los años por estas fechas tenemos que hablar de un gran evento, del mitin de Rímini. Comienza hoy, concretamente en este domingo 18 de agosto, en este año 2019. Y para hablar del tema en este espejo tenemos con nosotros a nuestro compañero de la tarde, Fernando de Aro, que es también asistente habitual al mitin de Rímini. Fernando, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, lo primero me gustaría que hicieses para todos los oyentes un poco de historia, cómo surge y qué es el mitin de Rímini, para recordarlo también.
Sí, el mitin de Rímini tiene ya más de 30 años de historia. Se llama mitin de Rímini por la amistad de los pueblos. Es un evento, yo creo que es probablemente uno de los eventos culturales más importantes de toda Europa durante el verano. O sea, hay que tener en cuenta que hay unas 100.000 asistencias a diario. Pues no sé, tienes 20, 25 encuentros, en algunos participan hasta 3.000 personas, tienes muchas exposiciones, tienes conciertos, eventos culturales que se hacen también en la ciudad. O sea, es un gran acontecimiento cultural. Y esto surgió como expresión de una experiencia cristiana que quería tener todas las dimensiones del mundo, todas las dimensiones culturales. Surgió a finales de los años 70 con la voluntad de verificar, de mostrar que el cristianismo tiene una capacidad de encuentro, bueno, pues con todo lo que está sucediendo en el mundo, con investigadores, con científicos, con personajes, líderes religiosos, líderes políticos, líderes del mundo de las artes, ¿no? Sí. Bueno, y desde entonces se viene celebrando como un gran acontecimiento de muy diverso tipo. Es un acontecimiento fundamentalmente civil, Jesús Luis. O sea, el que nazca de una experiencia cristiana no quiere decir que sea un acontecimiento propiamente religioso. Es un evento, un gran evento cultural.
Fíjate, Fernando, que realmente en estos días iremos hablando cómo transcurre, porque lo iremos avanzando, contando un poco más o menos a lo largo de estas semanas. Pero sí que me gustaría decir un poco, que nos cuentes, además de la historia, cómo ha ido evolucionando de lo que tú has ido conociendo ese mitin de Rímini desde sus inicios hasta hoy. Me imagino que aunque tenga esa estructura, pero se habrá notado esa evolución de más gente, de alguna transformación en la elaboración.
Fundamentalmente, la transformación de Jesús Luis que está siendo actualidad o está marcando la vida del mundo, ¿no? Es decir, de las preocupaciones iniciales, hay que pensar que el mitin de Rímini empezó cuando todavía no había caído el muro de Berlín, cuando todavía había una lucha por la libertad en la Europa del Este y allí participaban los disidentes. Ahora hemos pasado a otros retos totalmente diversos. Ahora en el mitin de Rímini se habla, bueno, lo que significa la revolución digital, de lo que significa la convivencia cada vez más pluricultural en un mundo globalizado. Por ejemplo, va a estar el secretario de las federaciones musulmanas más importantes hablando con algún intelectual francés, por ejemplo, Olivier Roy. Es decir, el mitin va cambiando según cuáles son los retos. Recuerdo que, por ejemplo, el año pasado hubo un amplio espacio dedicado a la inteligencia artificial, al reto que supone la inteligencia artificial. O sea, también se ocupó espacio hace algunos años la cuestión de, digamos, la curvatura del tiempo y el espacio, los retos de la nueva física, que es una de las fronteras donde la ciencia ahora mismo está trabajando más intensamente. O sea, por responder concretamente a tu pregunta, la evolución la marca lo que la historia, la actualidad, los tiempos van demandando, ¿eh?
O sea, entonces con ello también decimos, como hablabas, por ejemplo, de que puede haber gente de todas las formas de pensar, es posible, como han dicho los papas siempre, pero en los últimos tiempos, los últimos papas, es posible el diálogo con las otras culturas, las otras religiones y las otras personas.
Bueno, el Meeting de Rimini es un sitio de intensísimo diálogo, o sea, una identidad católica, cristiana, muy clara, pero precisamente... No se trata de construir... Mira, ahí hay una tendencia ahora a construir zonas de refugio, zonas de confort, donde bueno, los católicos están muy juntitos todos y se defienden de los, entre comillas, peligros del mundo, ¿no? Esto nace una sensibilidad totalmente diferente. La mejor forma de verificar que o de comprobar que el catolicismo es algo que merece la pena es constatar su universalidad. Ser católico es universal, no refugiarse en opciones que te meten dentro de una reserva. Entonces, el Meeting de Rimini es todo lo contrario a una reserva, es hablar con todo el mundo, abordando los grandes retos, ya digo, retos de la globalización, retos de la pluriculturalidad, retos de también, digamos, los problemas, por ejemplo, de la Amazonía y de los problemas que vivimos en Europa. Si es que me pongo a enumerar los temas y no acabo, pero lo importante, Jesús Luis, es lo que tú acabas de constatar, ¿no? O sea, un diálogo a campo abierto con todo el mundo, y eso es muy sorprendente que los cientos, porque cada año hay cientos de invitados, muchos de ellos de muchas procedencias muy diferentes, salen del Meeting de Rimini encantados de haberse encontrado con personas que están buscando cómo afrontar, cómo vivir más humanamente este mundo del siglo XXI.
Fernando, de todas las ediciones que hay, ¿cuántos años llevas asistiendo? No sé si de forma seguida o pero ¿cuánto tiempo llevas asistiendo?
Bueno, yo creo que llevo asistiendo 16 años, porque recuerdo que llevé a mi hija más pequeña la primera vez y acababa de nacer, y ha sido, no he faltado... Pero porque me interesa mucho, o sea, yo aprendo muchísimo, disfruto muchísimo. Mira, me paso el día o entre exposiciones o asistiendo a mesas redondas. Y luego por la tarde suele haber un acto, digamos, más cultural, más de un teatro, por ejemplo, o un espectáculo musical. Y es una manera estupenda, Jesús Luis, de pasar de esa semana de vacaciones.
Pues Fernando de Aro, gracias por estar con nosotros y de alguna forma te decimos que no dejes el micro para que en estos días nos sigas informando.
Pues a vuestra disposición. Yo salgo esta tarde en un avión y ahí estoy toda la semana.
Pues un fuerte abrazo, Fernando.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues con esta música cogemos el vuelo y nos vamos hasta Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro. Buenas tardes aquí, buenos días para ti.
Buenas tardes, Jesús Luis, ¿cómo andas?
Bien. Bueno, mira una cosa, hoy te dejo que nos cuentes tú el santo, porque hoy es Santa Elena, pero también nos tienes que hablar de San Alberto Hurtado, cuéntanos.
Sí, por supuesto, porque se trata, por supuesto, de un santo chileno que hace que hoy sea un día muy especial para Chile, y no solo para la Iglesia chilena, sino para Chile en general, porque hoy la Iglesia celebra a San Alberto Hurtado, y con él la sociedad chilena celebra a la solidaridad chilena. Porque Alberto Hurtado es para la Iglesia un santo, pero para Chile entero es ante todo ícono de servicio desinteresado por el prójimo, modelo de entrega. Su pensamiento social es inspiración para todos, más allá de la Iglesia. Por supuesto, un pensamiento social, como aclaraba en estos días en una conferencia, que nace del encuentro con Dios, ¿no? El Día de la Solidaridad fue proclamado por el Congreso chileno en 1994, Jesús Luis, y desde entonces se hace en agosto actividades durante todo el mes que hacen que este sea el mes de la solidaridad para Chile. Pero mirá lo que es Alberto Hurtado, Jesús Luis, para Chile, que el presidente, sea quien sea, tiene la tradición de visitar sus restos cada 18 de agosto. Así lo va a hacer hoy, por ejemplo, Sebastián Piñera a partir de las 18, y la semana que viene va a tener una tradicional caminata en honor de la solidaridad y en honor de él. ¿Quién fue Alberto Hurtado? Bueno, nació en Viña del Mar en 1901, junto al Pacífico, descendiente de vascos. Su papá murió cuando él tenía 4 años nomás, motivo por el cual la familia se radicó en Santiago de Chile. De niño estuvo cerca siempre de la familia jesuita, fue muy activo en actividades solidarias, comprometidas con los demás, pero su primera elección fue estudiar abogacía, participar también activamente en política, en el Partido Conservador. Ahora, eso sí, ya siendo abogado, sintió su vocación religiosa, el llamado, e ingresó en la Compañía de Jesús. Tuvo distintos encargos, por ejemplo, en la Acción Católica, y fue promoviendo un compromiso con los más pobres, un compromiso social muy fuerte. Estamos hablando, Jesús Luis, década del 30, década del 40, por lo que en ese momento muchos lo confundían, ¿no? Lo titulaban de comunista, por ejemplo, nada más alejado de la realidad. En 1944, eso sí, Jesús Luis fundó una de sus grandes obras, El Hogar de Cristo, que desde entonces revolucionó la historia solidaria de la Iglesia, no solo chilena, sino latinoamericana. Murió el 18 de agosto de 1952, a los 51 años.
Ya para terminar, sí, dinos brevemente qué nos queda de su legado en una palabra.
En una palabra, yo te diría, Álvaro, Jesús Luis, preguntarnos, por ejemplo, qué nos dice hoy a nuestra vida en la parroquia, en el colegio. Y él decía, siguiendo a San Agustín, ¿no? Los tiempos son malos, seamos mejores. Los tiempos son malos, seamos mejores. Nosotros somos el tiempo y Dios está con nosotros. Yo creo que son ideas que nos pueden ayudar más allá de Chile y en todos nuestros países.
Pues con eso nos quedamos. Feliz día de San Alberto Hurtado, pues para todos los hermanos de aquel continente, y un abrazo para ti, Esteban. Que vaya todo bien en este día. Un abrazo. Chao. Adiós. Y ya no hay tiempo para más. En la producción, Paloma Paulette; en el control técnico, Oscar Gómez; y en el control central, Marcos Manchado. La información sigue ahora la línea COPE y luego todo lo que ocurre en el mundo y en España de la mano de Iván Alonso. Gracias por escucharnos.